Pues vamos por la cuarta. En este caso, Esther Mingot y José Luis Infante, de OSM Cataluña, nos van a presentar procesos colaborativos de mejora de la calidad de los datos en OpenStreetMap. Cuando queráis.
Bueno, ¿se me oye bien? Espero que sí. En primer lugar, bueno, nos presentamos. José Luis lleva 10 años mapeando para OpenStreetMap. Yo me incorporé hace 3 años. Y vamos a explicaros lo que está haciendo la comunidad catalana, algunas de las estrategias y herramientas que está utilizando para introducir y mejorar la calidad de los datos que hay en OpenStreetMap. Como comentaba ahora María, es importante que estén los datos en OpenStreetMap y es importante que sean correctos, que lo que haya, que si te dice que hay una farmacia, que realmente hay una farmacia, no haya un gatito, por ejemplo. Cuando hablamos de calidad del mapa, lo que decía, primero los datos tienen que estar en el mapa. Si no hay datos en el mapa, pues no tiene sentido hablar de calidad. Nos podemos encontrar que por la forma de trabajar en OpenStreetMap no haya una continuidad del mapa. Aquí tenemos el ejemplo, dos ciudades medianas de España, unas 200.000 habitantes las dos, y la diferencia que hay en cuanto a nivel de mapeo entre Zamora y Huesca. En Huesca hay mapeadores muy activos, que se conocen muy bien el territorio y están trabajando mucho. Zamora probablemente habrá algún mapeador que ha puesto las calles principales, algún edificio, y no hay una continuidad. Es una realidad que nos estamos encontrando, pues eso, que si tú quieres ofrecer un servicio a todo a nivel de un territorio grande, tienes que asegurarte que haya una continuidad de datos en él. ¿Cómo consideramos que los datos son útiles? Podemos verlo desde un punto de vista de la navegación, que nos permita localizar los elementos que buscamos y que nos permita identificarlos. Si nos centramos solo en la navegación, como comentaba Sara esta mañana, desde imagen satélite podemos identificar las vías. Podemos crear una jerarquía de las vías de comunicación, pero si queremos hablar de navegación más, yo quiero ir del punto A al punto B, necesito saber cómo se llama esa vía, por qué vía voy a tener que ir. Si estoy buscando un número concreto, pues saber en qué sentido está creciendo la numeración, el sentido de circulación que tiene, si voy a ir con un vehículo, la velocidad, carriles, si es accesible o no es accesible, si tiene alumbrados, todo eso serían parámetros secundarios. En primer sentido, hablamos, bueno, necesitamos tener que haya una. A ver si pescamos el ratón. Como podemos ver, en el 2007, en Gerona había, bueno, la autopista y las carreteras principales. 2017 pinta completamente distinto. Se han incorporado todas las calles, han empezado a incorporar algún edificio. Es hacia donde vamos, de un mapa que era vacío a irlo llenando. Nos centramos en las calles. En la comunidad catalana, hace 3 años, se lanzó el proyecto Un carrer, un nom, intentando que eso que estábamos detectando, que por ejemplo en Barcelona estaban todas las calles con su nombre, pero luego te ibas a Lleida y había dos calles con nombre, pues decimos, bueno, somos una comunidad, vamos a trabajar por nuestro territorio. Entonces hicimos de Cataluña como un conejillo de indias, centrarnos en el terreno. Empezamos usando un mapa orientativo, hay un servidor, Capul, que nos permite ver en rojo aquellas vías que no tienen nombre, que deberían tener, o porque es una calle residencial o porque no está perfectamente identificada. Nos encontramos que algunas que no se deberían etiquetar como unclassified están como residenciales, que son calles que van de un pueblo a otra calle, a otro, eso no es una calle, es una carretera, que no tiene nombre o como mucho tendrá nombre de tal a tal calle, a tal pueblo. Para facilitar la tarea, uno de los compañeros del grupo desarrolló el script manual, que bueno, en pantalla no se verá bien, pero bueno, podéis acceder a él, es código abierto, evidentemente. Lo que hace es consulta sobre la base de datos de OpenStreetMap para cada municipio, todas las vías que tienen etiquetado como que son de calle residencial o living street, que son las principales que nos encontramos, si tienen nombre o no tienen nombre. A partir de las cuantifica y las mide. Eso nos permite sacar unas estadísticas que, por comparación, nos permite ver sobre el territorio cómo están cada municipio. En rojo vemos los municipios que probablemente, bueno, entre el 80 y el 100% de las calles no tienen nombre, y en azul intenso los que sí que tienen. Esto ha llevado que en 3 años hemos podido teñir prácticamente toda Cataluña de azul. Como el ejercicio este funcionó bien, el año pasado se hizo el experimento de decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto es potente Manuel, vamos a pasar por toda España. y nació una calle un nombre. Como podéis ver, hay mucho trabajo por hacer en todo el territorio. Y probablemente, si lo extrapolamos a cualquier otro país, pues bueno, cada uno puede adaptarlo a su sitio, a su lugar, a la zona que él conoce, cada comunidad puede adaptarlo y decir, bueno, pues yo quiero que mi comunidad esté bien. Es una herramienta que es fácil de utilizar. Una vez tenemos las calles tienen su nombre, podemos dar la numeración, bien sea interpolando o introduciendo los portales. Y el siguiente proyecto que ya se ha hecho a nivel español, a nivel de toda la comunidad, ha sido importar los edificios de cadastro. A lo largo de los últimos años ha habido varios intentos de importar. Hace como 2 años, yo creo que en el 2016 pues, más o menos, se propuso utilizar los servicios ATOM de cadastro. A lo largo del año pasado se desarrollaron los scripts necesarios, se documentó, se hicieron las pruebas y se empezó a hacer la importación de cadastro. Se está haciendo con el gestor de tareas para asegurar que cada tarea es una manzana de una ciudad y eso nos permite, aquí vemos el ejemplo de islas donde manzanas donde ya se han introducido los edificios y manzanas en las que no. Está dando un valor añadido al mapa. Aquí una pequeña animación, bueno, veríamos así rápido cómo una zona se va llenando. Vamos a cargar rápido. Bueno. De repente han aparecido todos los edificios. Eso nos permite en poco tiempo introducir mucha información, información de calidad y verídica. Paso el testigo.
Sí. Cambio así. Vale. Otro aspecto de la calidad de los datos, como hemos hablado antes de la cantidad, ¿no? De que un territorio esté equilibrado en la cantidad de datos que hay en una situación de su territorio, en una localización del territorio respecto a la otra, ¿no? Es la cualitativa, ¿no? Entonces, como decía Esther, en la tarea de importación del catastro nos ha agregado información real, ¿vale? Pero también tenemos que, digamos, verificar que la información que se añade, pues los usuarios que añaden en OpenStreetMap, que esa información también sea real. Para eso, pues bueno, es muy importante pues, el tema de la comunidad, ¿no? De tener usuarios de la comunidad que nos conozcamos, ¿no? Y que sepamos que son referencia en un territorio, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues información real y etiquetado adecuado. O sea, saber que esa información es de verdad y que se ha introducido adecuadamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí nos encontramos pues con temas de desconocimiento por parte de los usuarios que son noveles, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es algo que podemos arreglar. Tema de vandalismo que nos encontramos y un tema de Pokémon Go, ¿vale? Que ahora os explicaremos. Entonces, sí, vale. Etiquetado incorrecto, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de etiquetado incorrecto que alguien ha puesto como una farola. Bueno, en realidad es una farola, así una construcción. Le ha puesto farola enorme, no sé si se ve, ¿vale? Pero le ha puesto el nombre de farola enorme, ¿vale? realmente nosotros como comunidad agradecemos esta edición porque ha añadido información real, ¿vale? O sea, realmente hay una farola. Lo que pasa es que, bueno, se ha pasado un poco con el nombre, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto ya lo detectamos y lo corregimos, porque vaya, es cosa muy evidente. Aquí también, arbolitos guapos, ¿vale? O sea, hay gente que es muy, muy creativa, ¿vale? Y errores de principiante, ¿no? Pues aquí alguien puso un área de acampada, ¿vale? Y la etiquetó como un edificio. Entonces, el resultado es que tenemos un edificio muy grande, ¿vale? En OpenStreetMap, ¿vale? Bueno, estáis viendo esto y podéis decir, hostia, ¿qué pasa? Que no. No es seguro coger datos de OpenStreetMap, ¿no? Bueno, no os preocupéis, que más adelante os contaremos cómo detectamos estas cosas y las corregimos, ¿vale? Y después temas de vandalismo, ¿vale? Esto no va por la presentación anterior, ¿eh? Que conste.
No tenemos ningún problema con los gatos.
No tenemos problemas con los gatos. Si son zombies, tampoco. ¿Vale? ¿Vale? Y tampoco con los que profesáis la religión de vudú, tampoco tenemos problemas, ¿eh? Bueno, pues este tipo de vandalismo lo detectamos normalmente, normalmente siempre avisamos al usuario que lo ha hecho, oye, que ten en cuenta de que OpenStreetMap lo utiliza mucha gente como datos reales y, por tanto, esto no cabe aquí, ¿vale? Entonces, si insisten, OpenStreetMap, hay una fundación detrás de OpenStreetMap, ¿vale?, que es la que rige un poco todo y que tiene un grupo en el cual se puede denunciar el vandalismo reiterado y que podemos enviarles un mensaje y decirles, oye, mira, este usuario ha hecho este vandalismo, ha seguido haciendo vandalismo y, por lo tanto, ellos tienen la potestad de banear a ese usuario, o sea, que ese usuario ya no pueda seguir editando. Y, bueno, pues el tema de Pokémon GO, no sé si sabéis que Pokémon GO utiliza el mapa de OpenStreetMap como base al juego. No sé cuántos usuarios tenemos aquí de Pokémon GO. Bueno, no os estamos acusando de nada, ¿eh? Entonces, hay mucha gente que aprovecha y incluye cosas que dice, ah, pues incluye un parque al lado de mi casa, así no tendré que ir a la otra punta del pueblo o de la ciudad a coger Pokémons, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas también existen y también las detectamos. Bueno, en este caso, pues bueno, alguien ha puesto aquí un parque, una granja y unas marismas en el barrio de San Antonio de Barcelona, ¿no? Vale. Le hemos tachado el nombre para conservar su privacidad, ¿vale? Porque a veces lo que hacemos es que avisamos a estos usuarios y les decimos lo mismo que a los del vandalismo, ¿no? De que, oye, está el OpenStreetMap se usa para temas reales y entonces hay usuarios que dejan de hacer estas cosas y se convierten en usuarios normales de OpenStreetMap y que contribuyen efectivamente al progreso de OpenStreetMap. Vale, aquí hay otro ejemplo, ¿no?, de que alguien ha puesto un instituto y instituto muy importante con jardín, nos gustaría tener una pokeparada, ¿vale?, ya que no hay ninguna cercana y este es un lugar ideal. Bueno, vale. En este caso solo ha sido el comentario del cambio, pero no ha hecho nada, digamos, fuera de lo normal. Ha añadido un instituto, ¿vale?, que para nosotros nos ha ido muy bien porque ha incluido un dato real, ¿vale? Y bueno, entonces, aquí está el tema de las herramientas que usamos. Entonces, una de ellas, de las principales, es OSMCHA, que es una herramienta que ha creado Mapbox, ¿vale? Que, bueno, ya os explicaré, pero después también usamos ID, HONS, Street Complete, la propia comunidad, que también, por eso es importante que tengamos una comunidad amplia y sobre todo extendida por el territorio, porque cada persona que controla, digamos, su zona está al tanto o más o menos le interesa un poco las ediciones que se hacen en su territorio y, por tanto, si alguien se dedica a hacer vandalismo o alguien se dedica a hacer pokeparadas por ahí, pues está, digamos, al tanto. ¿Vale? Aquí, no sé si se ve muy bien, es la herramienta esta, OSM Chat, y en este caso, pues bueno, ya veis que el tema está en que se pueden ver las ediciones que hay, se puede filtrar por territorio, por fecha, por usuario, ¿vale? Se pueden hacer un montón de filtros y que además OSM Chat te etiqueta esas ediciones automáticamente y te dice, pues por ejemplo, si ha habido una modificación masiva o si ha habido algo sospechoso de ser de Pokémon, ¿no? Alguien ha añadido un parque o alguien ha añadido un jardín o algo. Entonces, bueno, esto te lo etiqueta y con esas etiquetas tú puedes filtrar y decir, bueno, quiero las etiquetas de este territorio que sean sospechosas o de vandalismo. También te detecta grafitis, o sea, esto de graffiti de la loca de los gatos, también te los detecta. ¿Dos minutos? Vale. Bueno, vamos muy bien. Sí, ya estamos en las conclusiones. Vale. Bueno, como conclusiones, lo que estamos diciendo de que errar es humano y nadie nace enseñado, o sea que cuando alguien es novel, nosotros ya lo detectamos y le enviamos un correo, le enviamos un aviso de, oye, has hecho esto de esta manera, puedes hacerlo de esta otra mejor, ¿vale? Para agregarlo a nuestra comunidad. O sea, siempre queremos que la gente novel se añada a nuestra comunidad en mayor o menor medida, según sus posibilidades. El tema este de coordinación de esfuerzos, pues obviamente volviendo otra vez al tema de la comunidad, ¿no? Y que, gracias a todos los usuarios, ¿no? Podemos crear un mapa de calidad y que sea útil y sobre todo que sea usable, ¿no? Y a partir de aquí, pues nada, es donde encontrarnos. Hay unas listas de correo de la comunidad de usuarios de OpenStreetMap. La primera es de Cataluña, la segunda es de España. Tenemos grupos de Telegram para los usuarios, que normalmente son para cosas más rápidas. Y después los twitters de Esther y míos, de la comunidad catalana y de la comunidad española. Y ya está, muchas gracias.
Tenemos tiempo para una pregunta rápida, si no pasamos a la siguiente comunicación.
¿Cómo te ha actualizado está la información de las restricciones de giro en OpenStreetMaps? Lo digo por el tema de optimización de rutas y tal, pues el hecho de que en una intersección puedas girar a la izquierda, a la derecha, etcétera.
Vale, ¿cómo están implementadas las restricciones de giro?
O sea,
¿no?
¿Cómo de actualizado o cómo de completa está la información?
Vale.
Y si de alguna manera es descargable esta información.
Vale, es algo que nosotros con el proyecto de un carreo, un nom, ya miramos el tema este de poner todas las calles en OpenStreetMap, ¿vale? Básicamente para después ir agregando este tipo de cosas como restricciones de giro, temas de sentido de las calles y todo esto. En algunos casos, sobre todo en las ciudades grandes, están bastante implementadas. Sobre todo, bueno, y también sobre todo en carreteras. En carreteras a nivel de Cataluña está bastante bien.
Ahí, por ejemplo, tenemos ya constancia de que Amazon está contratando gente y están revisando, sobre todo, sentidos de circulación en varias ciudades, pues por tema logístico, puramente logístico. Entonces, es un, como se comentaba antes, la comunidad es una comunidad en la que todo el mundo puede participar, más o menos, y habrá gente que le pagan para participar y en este caso para un beneficio de una empresa privada y nos va a beneficiar a toda la comunidad porque las calles tengan su sentido de circulación bien puesto y las restricciones de giro estén puestas, va a beneficiar al colectivo cuando bueno, parte de una iniciativa privada.
Un apunte al hilo, este nada más. Creo que estaba Pilari y un proyecto hermano de OpenStreetMap, que es OpenStreetCam. Creo que este último año están haciendo visión artificial para detección de señales de tráfico. Y sí, a partir de ahí puedes cargar las señales reconocidas en HOSUM, verificar que hay un nodo con una restricción de giro alrededor. Y a partir de estos datos, cuando haya más cobertura de imágenes del interior del coche hacia la calle, se podrá hacer una estadística de cuántos nodos tienen la restricción codificada. Pero creo que la cobertura, de momento, no se puede dar un dato exacto.
La cobertura de MapPilari es muy irregular.
Sí.
Yo creo que es más irregular incluso que la de OpenStreetMap. Porque OpenStreetMap, al final, desde imagen satélite puedes completar. En cambio, MapPilari tienes que ir físicamente. Y eso complica que o hay un mapeador local o no hay imagen. Bueno, una invitación es que cuando vayáis de vacaciones aprovechéis y en la ruta vayáis sacando fotos para mapear y, por ejemplo.
Sí, sí.
Muchas gracias por la presentación.
Vale.